Este grito de Jesús es luminoso y una vez más nos conduce derechos al corazón del Evangelio. La traducción nueva traduce por bienaventurados, lo cual es, si queréis, más correcto en el sentido de que habla de una dicha en este mundo que se extiende hasta la bienaventuranza, con mayúscula, que es la vida eterna. Pero no estamos nosotros acostumbrados, y no me refiero a quienes estamos aquí, sino en general, en nuestro mundo, a vincular la experiencia de la fe con una experiencia de dicha y de alegría. Y sin embargo, esta palabra de Jesús se hace eco del grito del comentario de Isabel cuando se encuentra en la visitación con María y le dice a la Virgen: «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». En el acontecimiento central de la salvación vuelve a aparecer la dicha y no solo la promesa, sino también el anticipo de esa bienaventuranza definitiva y plena, vinculada a la escucha de la palabra de Dios. Es verdad que da la impresión, cuando oímos esta palabra fuera de contexto, la del Evangelio de hoy, que se trata como de cumplir los mandamientos, o sea, como de cumplir una ley. Y cuando se habla en el Nuevo Testamento, sobre todo, de escuchar la palabra de Dios es ante todo alianza, es ante todo promesa, es ante todo fidelidad de Dios a sus promesas y a su alianza y a su misericordia, ¿no? De hecho, lo que hemos cantado como responsorio del Salmo es: el Señor se acuerda de su alianza eternamente. La palabra que escuchó la Virgen es una palabra que le hace decir: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la pequeñez de su sierva, ¿no? Lo que hace Dios con la humanidad es ensalzarla, revelarle la profundidad y la inmensidad de su destino conforme al designio de amor y de misericordia de Dios. Es verdad que en la palabra de Dios hay mandatos, sin duda ninguna, pero esos mandatos solo se entienden a la luz de la alianza, porque Dios se ha comprometido con nosotros, de alguna manera se ha hecho nuestro Señor, y cuando se ha comprometido hasta la muerte, pues porque el Hijo de Dios se humilló y se humilló hasta la muerte, por eso ha sido ensalzado sobre toda criatura en el cielo, en la tierra y en el abismo, de modo que toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, ¿no? Él es Señor y puede mandarnos, pero no son como las leyes de este mundo. Los mandatos de Jesús son mandatos que tienen, y los mandatos de Dios en el Antiguo Testamento también, son leyes que tienen como meta la vida del hombre. No quiero yo la muerte del pecador, sino que se arrepienta de su conducta y que viva. Pero no estamos acostumbrados a sentir que la palabra de Dios, escucharla y cumplirla, tenga que ver sobre todo con la revelación del amor de Dios, con sus promesas, con sus dones, con su gracia. Y sin embargo, la alianza es siempre descrita en el Antiguo Testamento como una alianza esponsal, y el pecado como un adulterio, es decir, como un apartamiento de ese amor del cual, sin embargo, tenemos experiencia, ¿no? Y la consecuencia de todo ello es que el fruto de escuchar la palabra de Dios es nuestra vida gozosa. Recuerdo yo el escándalo que a mí me produjo hace muchos años, cuando yo era pues un jovenzuelo, haber oído por primera vez que el primer fruto de ser cristiano es un gusto por la vida, un gusto por las cosas, por la creación, un amor a la creación que es el signo y la expresión del amor de Dios por nosotros. y por lo tanto un gusto de ese amor de Dios, un mayor deseo de ese amor de Dios que se anticipa en un gusto de vivir. Y lo ve uno en nuestra cultura y en nuestro mundo, un mundo que culturalmente ha prescindido de Dios y ha prescindido de la tradición cristiana, es un mundo triste, dramática, a veces trágicamente triste, porque es un mundo sin esperanza. Y sin esperanza la vida se hace violenta y uno se defiende como puede de los males de la vida. Pero la misma vida termina resultando muchas veces un peso. Me decía alguien con fuentes de información suficientes que uno de los que eso no sale en los medios de comunicación, pero que uno de las consecuencias más dramáticas del tiempo que estamos viviendo es justamente la cantidad de suicidios, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Dios mío, eso es el signo más dramático de lo contrario de lo que nos dice el Evangelio. Dichosos, bienaventurados. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor, lo que te ha prometido el Señor, porque lo que le ha dicho es que va a ser madre de Dios, se cumplirá. Y la Virgen es madre de Dios, y la Virgen dijo que iba a ser proclamada bienaventurada por todas las generaciones, y parecía una exclamación de una vanidad increíble para ser dicho por una mujer de un pueblecito de 200 habitantes en el fondo de Galilea, una parte despreciable de la provincia romana de Judea. Y así, y sin embargo, aquí estamos a más de 2000 años después y honramos a la Virgen y amamos a la Virgen. No ha habido mujer en la historia tan amada, porque es amada aquí y es amada en Vietnam y es amada en Corea y es amada en Alaska y es amada en Sudáfrica, ¿no? Y en Oceanía. Y es objeto de nuestras súplicas y es percibida como la madre, la nueva Eva, la nueva madre de todos los vivientes. Hay un gusto en la fe, hay una alegría en la fe que nadie nos la arrebate. Y esa alegría es probablemente el primer signo de la novedad de Cristo. No es casualidad que el Papa que el Señor ha querido darnos para este tiempo, y es el que más nos conviene, subraye en su primer escrito, que él mismo lo describe como escrito programático, la alegría del Evangelio, la alegría de la buena noticia. La buena noticia es que el Señor se ha unido a nosotros por la encarnación, que somos hijos de Dios y que estamos llamados a participar de la herencia divina, no solo después de la muerte, no solo, diríamos, después del juicio, sino ya aquí en esta vida. Misteriosamente participamos de la vida divina por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La carta a los Gálatas, que tiene muchísima amiga, habla también de esa novedad que Cristo ha introducido, y esa novedad es tan radical que San Pablo puede decir: no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Recoge aquí San Pablo las divisiones más básicas, más radicales que había en el mundo helenístico y en el mundo judío, ¿no? Y los judíos despreciaban. Hay una frase del Evangelio de San Juan que pone de manifiesto ese desprecio de los judíos por el que no era judío. Porque todos esos que no conocen la ley, le dicen los judíos a Pilato en la pasión de Jesús, son unos malditos, ¿no? Los gentiles, los que no han conocido la ley de Dios, la Torá, son malditos por el hecho de no conocerla. Bueno, pues no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre. El esclavo en el mundo grecorromano era un objeto tratado a capricho por su amo, ¿no? Que disponía incluso de su vida, ¿no? Y no hay hombre ni mujer. La mujer tampoco tenía ningún derecho, hasta el punto de que su testimonio era inválido en un tribunal, por ejemplo, y hasta el punto de que el padre podía decidir sobre la boda de su hija sin apelación posible. Aunque eso significase, la rebelión contra eso significase el matar a la propia hija. Dios santo, decir, es una frase revolucionaria, no hay hombre ni mujer, no hay, todos somos uno en Cristo Jesús, todos hemos sido llamados a compartir el camino de la vida, todos, como dice la, la recientísima y preciosa encíclica del Papa, que yo os invito a leer a todos, Fratelli Tutti, pues, Dios mío, todos somos hermanos en el camino de la vida, y cada uno con sus dones propios, las cualidades y las peculiaridades del varón no son las mismas que las de la mujer, pero nos necesitamos mutuamente, y una comunidad humana donde no haya el equilibrio y la cooperación mutua de ese genio femenino, por ejemplo, pero al mismo tiempo del papel, yo sé que hoy está mucho más en cuestión, diríamos, el significado de la vida del varón, pero lo tiene, y algún día el Señor me dará la ocasión de explicároslo. Pero Cristo trae la novedad de que todos somos compañeros de camino, en el camino a nuestro destino, porque todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios no podemos vivir de otra manera que como hermanos. Más allá de las clases sociales, más allá de las divisiones que introduce el estatus social o las oligarquías que los hombres creamos, incluso las oligarquías de la ciencia, de la política o de otros tipos, todos somos hermanos en el camino hacia la vida, que está vinculado a esa alegría de la fe de quienes escuchan la promesa de Dios, la alianza, quienes conocen la alianza de Dios y viven según ella. Que el Señor nos conceda a todos nosotros y a toda la Iglesia vivir de acuerdo con este criterio que hace la vida preciosa.